Pare de qui és l'escut que té un ratpenat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des d'ella fa 100 anys. Desde ya fascenta.
Aquí comienza Amunt Afició con Carles García y Jorge Ruiz.
Van dir que no podrem guanyar.
Hola, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Amunt Afició. Son las 7 de la tarde, 5 minutos, 55 por delante, hasta llegar a las 8 para tratar la actualidad del Valencia Club de Fútbol de este último día del mes de noviembre del año 2021. Mañana comenzamos el último mes del año, un mes que nos va a llevar a la Copa del Rey, un mes que nos va a llevar a partidos donde el Valencia tiene que demostrar que lo del otro día fue un simple accidente y que no nos tiene que dejar a todos con la sensación de elor, con la sensación de tener un equipo que va decreciendo respecto a lo que vimos en el inicio de la competición. Jorge Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles, ¿qué tal?
Ayer hiciste una reflexión que algunos oyentes, algunos seguidores del programa se quedaron un poco con ganas de más explicaciones, ¿no? Ahora lo comentaremos, fue respecto a lo que se vivió en el estadio de Mestalla, ¿no? Ese ambiente un poco gélido en el apartado deportivo, con diferentes protestas por parte de los aficionados, las del minuto 19, que ha dado la vuelta al mundo, y que luego hiciste un comentario respecto a algunos momentos del partido donde tú crees que debía haber apretado un poco más la afición del Valencia. Esto lo vamos a tratar dentro de unos instantes, porque sí que me gustaría hablarlo tranquilamente contigo.
Sí.
Tratamos la actualidad pura y dura del equipo, que no es otra, la preparación del partido del próximo jueves en Utrillas, atención a las temperaturas que se esperan en la ciudad aragonesa, alrededor de 3-4 grados a la hora del partido, ¿eh? Aquellos que tengan pensado viajar hasta Utrillas, abríguense porque va a ser un fred que pela. El equipo entrenando con muchas caras nuevas. Mañana Bordalás hará la rueda de prensa previa al partido. Tenemos diferentes nombres de chavales jóvenes que están en el filial, otros que ya han participado con el Valencia, sobre todo en la pretemporada. Y vamos a ver esas rotaciones que va a hacer de cara al partido del próximo domingo a las 9 de la noche contra el Celta de Vigo. Y otra de las noticias del día, Jorge, es el viaje de Anil Murti a Singapur para tratar Peter Lim referente a diferentes aspectos de la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Por cierto, mañana se va a presentar en la agrupación de Peñas del Valencia a las 5 de la tarde por parte de todos los colectivos organizadores, digo, en la nueva sede de la agrupación de Peñas, esa manifestación del próximo día 11 en contra de la gestión de Peter Lim.
Así es, Carlos, a partir de las 5 de la tarde, bueno, pues colectivos que ya conocemos como VHers, como Valencia Sud, Detroit Mestalla, Libertad VCF, etcétera, etcétera, ¿no? Mañana a partir de las 5 que presentarán esa marcha. Recordamos, para el sábado 11 de diciembre, antes del partido contra Leche, por la mañana, sobre las 12, ¿no, Carles? Si no recuerdo mal.
Sí, a las 12 están convocados, no puede ser más tarde, ya lo dijimos por la ley del deporte, no puedes hacer una concentración importante de gente en una manifestación cuando va a haber un evento deportivo de gran magnitud, como es un partido de la máxima categoría del fútbol español. Por lo tanto, en un principio, la idea era juntarlo lo más próximo posible al inicio del partido, pero es materialmente imposible. Por eso la convocatoria está hecha a las 12, pero mañana supongo que lo explicarán con más detalle todo, ¿no?
Muy bien, así es. Al final, día de partido, como tú comentas, un día de valencianismo completo, desde la mañana hasta la noche. Esperemos que se alargue la noche celebrando una victoria del Valencia, que lo necesita el club de Mestalla, y por desgracia se habla poco en estos últimos días del Valencia, del aspecto deportivo, que para mí también es bastante importante de cara al futuro.
Bueno, pues mañana estaremos pendientes, ¿eh? Y haremos seguimiento de esa rueda de prensa de presentación. A las 5 de la tarde se ha convocado en la sede, en la nueva sede de la agrupación de peñas del Valencia Club de Fútbol. Os decía que Anil Murti ha viajado a Singapur para reunirse face to face, cara a cara con Peter Lim, a tratar diferentes asuntos. Ya sabéis que estamos a las puertas de la firma del convenio con la Liga de Fútbol Profesional, el dinero del fondo CVC. Tenemos pendiente la resolución de poner en marcha el estadio, confeccionar la plantilla o reforzar la plantilla si se puede en este mercado de invierno. Son muchos asuntos deportivos y extradeportivos que se van a tratar en Singapur, por lo tanto Anil Murti no va a estar presente ni en el partido de Copa ni en el partido de Liga del próximo domingo.
Y queda pendiente también, Carles, esa reunión telemática, en este caso, entre José Bordalás y Peter Lim para abordar el mercado de invierno, entre otras cosas, y esa necesidad que tiene el Valencia y, sobre todo, tiene el entrenador para mejorar lo que estamos viendo de incorporar futbolistas. Como mínimo, un central y un medio centro, como mínimo. Yo creo que lo que quiere él y lo que necesita este equipo. Bueno, si nos ponemos a mencionar lo que necesita el equipo, igual lo acabamos esta tarde, pero al final, bueno, yo creo que con un par de futbolistas podemos ver una versión mejor a, por ejemplo, lo que vimos frente al Rayo Vallecano, que estuvimos comentándolo.
Sí, sí, pero para que puedan entrar hay que salir.
Hay que salir. Luego contar a Carlos Bosch, al final del programa, al final... El Valencia tiene una lista de futbolistas que considera que no van a sumar al colectivo, futbolistas que apenas han jugado esta temporada, y primero hay que darle salida a estos futbolistas, que tampoco es tan fácil, dar salida a futbolistas que no juegan absolutamente nada, alguno de ellos que no sabemos a ciencia cierta si están para jugar más de 3 o 4 partidos seguidos. Por lo tanto, bueno, Valencia va a tener que trabajar bastante duro para colocar y luego para incorporar.
Estamos hablando de Cristian Rivero, del portero, de Jason, estamos hablando de Cristiano Piccini y también de Alex Blanco, ¿no? En algún momento también durante el mes de noviembre se ha hablado de la posibilidad de Manu Vallejo, que Manu Vallejo lleva tres partidos prácticamente sin aparecer, ¿no?
Yo creo que es que no ha aparecido aún en prácticamente toda la temporada, ha tenido minutos denominados de la basura. Y no ha tenido más de 20-25 minutos en el terreno de juego para demostrar su valía. Yo creo que es un futbolista que siempre ha estado algo infravalorado, si bien es cierto que es de ese tipo de jugadores que no casan absolutamente nada, o poco, en este caso, si no lo pondría más, estoy seguro, con lo que pide el técnico. Entonces, lo tiene complicado. Yo creo que el paso de Cádiz a Valencia también es demasiado grande, un Cádiz que estaba en segunda división, que creo que sube ese año. El paso es demasiado grande. Y creo que por medio tuvo que haber alguna cesión que no se ha hecho, y ahora ya el Valencia yo creo que da al jugador un poco como perdido, ¿no? No sé si la intención es cederlo o venderlo, pero ya has perdido 2 años o 3 con ese futbolista que yo creo que si hubieses cedido a tiempo a un primera división con minutos, pues tal vez tienes otro tipo de jugador, con más confianza, con más experiencia, con otro tipo de características, ya habiendo trabajado con otros entrenadores, pero... Es que ahora mismo es un futbolista que ya el año pasado, aun marcando goles, tampoco jugaba. Entonces,
pues vamos a esperar, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en estos próximos días y en el inicio del mercado de invierno. Y nos metemos ya de lleno en la Copa del Rey. Os decía que con muchas caras nuevas, no puede ser de otra manera, el partido que va a enfrentar el próximo jueves a las 7:30 de la tarde al conjunto de Bordalás contra el Utrillas. Os decía, con caras, por ejemplo, la de César Tárrega, la de Fran Pérez, la de José da Menargues, jugadores, José da ya participó más en la pretemporada, luego está una generación de futbolistas que se tiene que ganar el puesto para el primer equipo, ahora lo está haciendo a las órdenes de Miguel Ángel Angulo, estará mezclada con pues esos nombres que hemos dicho que no han participado mucho y van a ser los exponentes del Valencia en esta primera ronda de la Copa del Rey, que ya tiene dos equipos que se han clasificado para la siguiente ronda, que son el Huesca y el Valladolid, y ahora en estos momentos, por ejemplo, está jugando el Granada, se ha avanzado en el marcador contra el Club Deportivo, claro, es que imaginaros los nombres, el Club Deportivo ni aparece entero el nombre. Club Deportivo, lo estoy mirando en el ordenador, ahora lo acabas de mirar, ¿vale, Jorge? Porque lo estoy mirando.
¿Contra qué equipo querías saber?
El Granada.
El Granada está jugando contra el Laguna.
El Club Deportivo Laguna, efectivamente. Y el Villarreal contra el Victoria Club de Fútbol.
Contra el Victoria Club de Fútbol, sí. Pues mira, por ahora, no sé hasta qué punto han rotado el Huesca y el Valladolid, pero 0-2 y 0-1. Contra equipos, a ver. Es que recordamos que, bueno, en el caso del Valencia sobre todo, es un equipo de preferente.
Preferente. Así
entonces,
es.
Yo creo que los primeros que van a estar nerviosos son ellos, ¿no? Porque al final, un evento de estas magnitudes, el campo totalmente lleno, cámaras de televisión, periodistas, pues creo que en este caso lo van a pasar peor ellos que nosotros, ¿no? Que estamos más acostumbrados a todo esto. No te, es muy complicado augurar un resultado porque muchos pensarán, bueno, es un equipo de preferente, muchos incluso de los que nos escuchan juegan en preferente también y saben el nivel que hay. Igual muchos dicen 0-12 o 0-10 o 0-8, pero luego el fútbol a un partido, Carles, en una ratonera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un campo más pequeño, se te puede complicar. El Valencia nunca ha entrenado allí, ni ha jugado allí, ni sabe lo que le espera. Un clima adverso, que no está acostumbrado, quiero decir, es complicado, ¿no?, prever un resultado, pero sí que es cierto que por calidad y por futbolistas pienso que no tendría que sufrir en ningún momento del partido. Hasta ahí puedo decir, bueno, no quiero, vamos, tampoco...
¿no? Yo no, pero... no me lo quiero ni plantear, vamos. O
sea, ya, pero por eso...
Directamente ni me lo planteo. O sea, que el Valencia, jugando con el segundo equipo o con el tercer equipo... Esta eliminatoria la tiene que...
Con el Mestalla tendría que pasar la eliminatoria.
Hombre, y con el juvenil.
Bueno, ahí ya... Ahí sí que te la pueden liar un poco más, ¿no? Por experiencia, por lo que decía antes, el campo... Te pueden pillar un poco más desprevenido, pero... Es que yo conozco, tengo amigos que juegan en preferente... Y vaya... Me imagino a cualquier futbolista de primera división pasando por encima de ellos.
Bueno.
Es lógico.
Yo lo que quiero escuchar mañana es a Bordalás. A mí lo que más me atrae, lo tengo que decir así, ¿eh? Yo no miento, a mí lo que más me atrae de esta eliminatoria es la rueda de prensa previa de Bordalás, para que nos explique qué es lo que pasó el otro día. ¿Sí?
Sí,
ya,
a ver.
Ya está. O sea, a mí lo que me interesa de esta eliminatoria es que Bordalás mañana se siente delante de los compañeros y nos explique o nos trate de explicar ¿qué pasó? ¿Por qué el equipo juega cada vez peor al fútbol? ¿Por qué el equipo no sabe atacar? ¿Por qué el equipo no da tres pases seguidos? ¿Por qué el equipo se parte cuando le empatan el partido?
Sinceramente. A mí, ese punto es el que más me preocupa.
Ya.
El resto, no he visto, salvo en las primeras jornadas, nunca un Valencia que juegue bien al fútbol como tal.
Jorge,
un Valencia arrollador.
No hemos jugado bien al fútbol, pero hemos jugado al fútbol.
Bueno, yo creo que habría que verse los partidos otra vez, ¿eh? Yo de verdad que nunca he tenido la sensación de que el Valencia tenga un fútbol maravilloso. Sin ir más lejos, contra el Villarreal, disparas 2-3 veces y ganas 2-0 y se acaba el partido. Y contra el Atlético de Madrid, un poco más de lo mismo, no llegas tanto tampoco. La portería de Oblak... Quiero decir que sabíamos que Valencia íbamos a tener con Bordalás, Carles. Yo tampoco, ya. El partido del Rayo, insisto, me preocupa que se partiera el equipo. Lo que pasó antes no me preocupa en absoluto.
Vale, pues ahora vamos a comentar cosas.
Pero que sí, que si ganamos 3-0 mejor. Si ganamos, sí, claro. 3-0 mejor, pero
vamos a comentar, no es real. Vamos a comentar cosas del partido, pero antes quiero hacer una denuncia pública. O voy a hacerme eco de una denuncia pública, mejor dicho, que se ha hecho a través de las redes sociales. Parece ser que hay algún miembro de Ultra Yomus según una usuaria de Twitter, seguidora del programa, oyente del programa, yo me he puesto en contacto con su pareja. Hay un miembro de Ultrayomus que está utilizando indebidamente el nombre del Valencia Club de Fútbol y se ha dedicado a engañar a la gente diciendo que tenía permiso del club para gestionar abonos de la grada de animación. Atención, ¿eh? Hay un sujeto por ahí que va diciendo que tiene permiso del Valencia para gestionar abonos de la grada de animación. Sobra decir que esto es una estafa de todas, que el Valencia no, ni se ha reunido con nadie para poner en marcha la grada de animación como para gestionar abonos. Yo me he puesto en contacto con la pareja de Rebeca, hemos estado hablando por privado, tienen totalmente identificado con todo tipo de pruebas a este sujeto. De momento yo les he puesto estos micrófonos, los de este programa y los de todos los programas de esta emisora, para hacernos eco de la denuncia. De momento no quieren hacer más, no quieren hacer público el nombre de este sujeto, lo voy a tratar así, de este personaje, pero que en las próximas horas van a plantear una denuncia ante la comisaría de policía, ante la persona que, esta persona, y también por probablemente la que sirvió de contacto. Esto es una estafa de todas. Lo digo para que nadie caiga. ¿Eh? Para que nadie caiga. O sea, para que nadie se sienta engañado o que le digan, no, es que fulanito es amigo mío, te puede gestionar el cambio de pase, de abono para ir a la grada. Nada, olvidaros. Los únicos que tienen potestad para hacer cualquier tipo de cambio en los abonos del Valencia es el Valencia Club de Fútbol. Así que, mucho cuidadito. Jorge, ¿algo que añadir a este, este asunto?
Que sí, que cada vez hay más fraudes en Internet.
Y que hay más
Que cada vez hay más fraudes en Internet.
Y que hay más espabilados. Bueno, vamos con el tema con el que hemos empezado el programa. Porque
Carles,
dime.
Cierto, el Valencia ha hecho hace unos minutos, un comunicado oficial sobre la lesión de Paulista. Una foto de Paulista posando con uno de los médicos del club y dice así el comunicado. Los servicios médicos del Valencia siguen supervisando la recuperación de Gabriel Paulista por una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. Este martes el jugador ha sido tratado en una clínica valenciana para seguir con los avances de su recuperación. El hispano-brasileño continuará con el plan establecido para su readaptación y rehabilitación con el objetivo de estar disponible para volver lo antes posible.
Bueno, pues esto es una forma de decir que sigue tratándose, que sigue lesionado. No tenemos fecha de recuperación, de vuelta a los terrenos de juego. A mí lo que me gustaría es que volviéramos a lo de antaño. O sea, yo no sé qué pasa, pero no solamente en el Valencia, ¿eh? Hablas con periodistas de toda España, estamos todos igual. Con el tema de los servicios médicos y que nadie te dice nada. Y se amparan en el secreto, ¿cómo es? ¿Cómo me dijeron el otro día? No, es que no podemos dar datos médicos de los jugadores sin su permiso, pero vamos a ver, pero si estamos hablando de un futbolista, de un equipo de fútbol donde únicamente tienes que poner el tiempo de recuperación, o sea, y cuándo tienes previsto que se pueda recuperar. Ojalá
esto siempre ha sido así. Claro. Cada vez está la cosa más.
La ley de protección de datos era que me ha venido, por la ley de perdona, o sea, sí, no, oye. Yo no lo entiendo mucho, pero decir a un futbolista, oiga, este señor tiene un esguince de tobillo de grado 3 y tardará 15 días, se estima, en recuperarse, o tiene un problema en los isquiotibiales y lleva y tardará un mes.
Oye, hacer no una pasa estimación, porque hay futbolistas que recuperan antes que otros.
Pero ¿sabes qué pasa? Que tienen tanto miedo a que haya una recaída. Oye, pues si tiene una recaída, se vuelve a decir se vuelve a publicar otro parte médico y se vuelve a decir, ha sufrido una recaída, lo que antes eran 3, ahora serán 6. Y todo el mundo lo entiende. ¿No? Venga, pues sí. Lo dejamos ahí. Perfecto el apunte del comunicado de Gabriel Paulista. Y sí que me gustaría que explicáramos un poco más el asunto de la animación o dejar de animar en Mestalla, Jorge.
No, dejar de animar, ¿no? Al final, un poco hilando con las palabras de ayer y sin tampoco darle mucho más bombo, Carles, porque ya sabes, por desgracia, cómo es el papel hoy en día de las redes sociales y de aquellos que les interesa cortar el programa en un corte en concreto para parecer que has dicho una cosa cuando en realidad has dicho otra. Por eso ayer te dije, tengo que tener mucho tacto porque no quiero que se entienda algo distinto. De mi boca nunca ha salido ninguna crítica hacia ninguna asociación o plataforma que esté en contra de Peter Lim. Le hemos dado voz, siempre que he podido lo he compartido y me parece totalmente lícito. Lo que quería comentar al respecto es que creo que también tenemos que intentar diferenciar que durante el transcurso del partido hay momentos en los que, ya que ahora mismo no hay grada de animación y el club parece que no le interesa tenerla o que no la va a implantar en ningún momento durante la temporada, pues oye...
Bueno, parece que hemos tenido un problema con Jorge Ruiz. Sí, parece que se pierde el sonido con el micrófono de Jorge Ruiz. Vamos a ver si hacemos un alto en el camino.
¿Nos escucha?
Sí, ahora sí.
Ah, vale. ¿Cuándo se ha cortado?
No, venga, perfecto.
Te escuchamos. Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco.
Hyundai Coriocar. Hyundai Coriocar.
¿Corio qué?
Coriocar.
Hyundai Coriocar.
Hyundai Coriocar. Vista de silla.
Coriocar. Hyundai.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El grupo Ixabates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Estás escuchando a Munta Fisio con Carles García y Jorge Ruiz.
Y con Fermax, la multinacional valenciana líder en la telefonía del hogar, con quien vamos a elegir al jugador líder, al jugador más destacado del Valencia Club de Fútbol. El año pasado fue Carlos Soler, ahora mismo hay una lucha. La verdad es que estaba mucho más decantada al principio de temporada por jugadores ofensivos y ahora, a medida que van pasando las jornadas, nos vamos decantando por jugadores más defensivos. La semana pasada fue Fulquier y ahora parece que Mukhtar Diakabi puede ser uno de los jugadores más destacados. Le vamos a preguntar a Javi Mera en unos instantes, al cual saludo. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ahora hablamos en un instante, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, Jorge, vamos adelante con lo tuyo.
¿Cuándo se ha cortado?
Bueno, pues parece que no podemos mantener comunicación con Jorge Ruiz, porque nos falla la conexión, no se le escucha. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer algo, venga. Tengo a Javi, ¿no? Tenemos a Javi Mera. Javi, ¿estás ahí?
Sí, por aquí ando.
Venga, Javi, una cosa. Primero que nada, jugador Fermas, jugador destacado. He dicho que al principio nos decantábamos por jugadores ofensivos, Gonzalo Guedes, Carlos Soler. Ahora ves que vamos tirando para atrás, ¿no?
Pasamos al centro del campo.
Y hemos acabado con los defensas. ¿Es normal?
Bueno, es normal porque estamos viendo que, sobre todo en las últimas jornadas, el Valencia defensivamente ha estado mucho mejor de donde venía. Y hay jugadores que están destacando. Y en el caso de Diakabi, que está saliendo, pues no estaba muy acertado en unos partidos. Y últimamente estamos viendo que ha mejorado Fulquier, y es normal, o Cillessen, ¿no? Por las paradas que está haciendo.
Bueno, pues es lógico, ¿no? Yo creo que también todos lo estábamos viendo. Javi, menuda decepción nos llevamos el otro día.
Sí, a nivel, yo creo que es una decepción a nivel de resultado, ¿no? De la ilusión, que crees que puedes sacar los tres puntos importantes que te pueden acercar a los puestos de arriba, y una vez acaba el partido y cómo se desarrolla, ¿no? Porque realmente es como si se rompiera, ¿no? El partido en algunas fases, y eso no es positivo, ¿no? Para el Valencia, pero sí, es un resultado que te deja una desilusión final y es normal.
Vamos a analizar cosas que nos puedes visualizar, ¿no? Que visualicemos el partido desde otra forma diferente. ¿Por qué el Valencia no pudo con el Rayo Vallecano?
Yo creo que, mira, hubo una primera parte que, y después si escucháis la rueda de prensa de Bordalás, para mí fue muy acertada en muchas cosas, ¿no? De lectura del partido. Hay una primera parte que el Valencia defensivamente está mucho mejor, ¿de acuerdo? Está muy bien, pero ofensivamente con poca producción, o sea, ofensiva. Tú solamente haces un tiro a puerta y es un penalti. Entonces, esas cosas tienes que corregirlas, pero es verdad que el Rayo tampoco te había generado problemas. En el inicio de la segunda parte sí que el Valencia da un paso al frente, tiene ocasiones para haber incluso, ¿no?, haber marcado un segundo gol que hubiera tranquilizado un poquito más al equipo, pero hay un momento, para mí yo la clave está en una modificación que hace Iraola, que es el cambio de Pozo. El cambio de Pozo en el minuto, creo que es aproximadamente en el 57-58, le da sí. Otro aire al Rayo. Y hay 15 minutos, que es el tramo ese del 58, 73, 60, vamos a decir 60, 75, donde el Valencia empieza a perder mucha posesión, porque había incrementado la posesión en la segunda parte, el Rayo empieza a aumentar la posesión y ahí tiene mucha importancia cómo lee el partido en esas zonas de acción Pozo, y empieza a generar muchas ocasiones. O sea, en 15 minutos te generan 4 o 5 ocasiones claras. Yo, para mí, ahí sí que es la clave del partido. Y después sí que el Valencia otra vez no tiene esa continuidad en el juego, vuelve otra vez a irse al ataque, pero sí que es verdad que, como hemos hablado muchas veces, creo que es un equipo que no, en estos momentos estamos viendo que no puede mantener ese ritmo alto de intensidad esos 90 minutos, va por arreones, y en ese arreón final el Rayo en transición te puede volver a hacer daño, porque el equipo se hace muy largo, ¿no? Se generan diferentes de muchas distancias, ¿no?, entre las líneas, y el Rayo lo lee muy bien y te puede haber ganado el partido. Pero en líneas generales, Carles, es un partido muy, muy, muy igualado, ¿eh? Decíamos se escuchó lo de las pérdidas, el Valencia estaba realizando muchas pérdidas, el Valencia realiza una pérdida menos que el Rayo Vallecano. En recuperaciones prácticamente son las mismas recuperaciones, sí que es verdad que el Rayo las recupera mucho más altas. En intensidad defensiva, en una métrica que es los pases que permites, prácticamente están en lo mismo. En duelos, tanto ofensivos como defensivos como aéreos, son muy similares. Es decir, se decanta por circunstancias, no por cosas muy concretas, y para mí ese cambio de Iraola, que lee muy bien con Pozo, marca mucho el partido.
Ayer teníamos un debate abierto, no sé si lo pudiste escuchar, un poco de cómo se manejó el partido, ¿no? A mí, cuando acaba el encuentro y lo analizas un poco más fríamente, a mí me da la sensación que Bordalás va por detrás de Iraola. Y tú me lo acabas de refrendar ahora mismo. Es decir, lo que cambia el sino del partido, la igualdad que había, que no te llegaban ellos, bueno, tú tampoco llegabas con cierta claridad, es un cambio, una reacción por parte del técnico del conjunto madrileño. Quizás Bordalás no estuvo un poco demasiado a rebufo de lo que hizo el rival y reaccionó un poco tarde para reforzar las zonas donde estábamos viendo que achicábamos agua.
Yo creo que Iraola, lo primero que hace Iraola es leer muy bien, ¿no? No está generando él prácticamente nada, tiene que hacer una modificación, quita a Unai López, y ahí sí que, bueno, y Bordalás con la entrada de Maxi, que también es en 60 y algo, creo que es, aproximadamente son 30 minutos, sí que tiene su objetivo son jugadas, o sea, ese estilo directo que conocemos, ¿no?, de segundas jugadas. Pero sí que es verdad que a lo mejor podría decir, ¿no?, a lo mejor me hubiera faltado, ¿no?, algún cambio antes, a no ser que esperara, porque también es verdad que con la salida de Maxi, ¿no?, Maxi podemos decir que hizo un partido para mí muy completo en el tiempo que disputó, dando esa asistencia de gol, creo que fue a Soler, bueno, participando en muchas jugadas, pero sí que es verdad que a lo mejor esos cambios, ¿no?, están en los últimos minutos, no provocan todo lo que podrías haber provocado, pero esto es como todo, ¿no?, al final sí que una vez pasado, ¿no?, el partido, pues podemos ver cosas, pero sí que Iraola tuvo un cambio que para mí fue, bueno, esencial, fue magnífico.
individualmente hay futbolistas que vemos que empezaron bien, por un motivo u otro han ido bajando el rendimiento. Lo hablamos la semana pasada, lo volvemos a hablar esta. Los datos de esta semana son peores que los de la semana pasada. Me estoy refiriendo a Gonzalo Guedes, porque se abrió un debate, nada más acaba el partido, que a mí me sorprende, que es que hay una parte de la afición, también de medios de comunicación, que dicen que Guedes, pase lo que pase, tiene que acabar el partido.
Sí, bueno, son opiniones, ¿no? Cada uno tiene su opinión.
Son opiniones. Una opinión que yo no comparto, por supuesto.
Yo tampoco. Yo creo que, vamos a ver, yo siempre digo que hay una palabra que define a este equipo, ¿no? Los equipos de Bordalás lo define el colectivo, ¿no? No hay nadie por encima del colectivo. Si, sabiendo que Guedes es el jugador más desequilibrante que tienes, pero está teniendo una participación, podemos entrar después si juega en banda, si juega un poquito más arriba, ayer jugó con dos puntas, ¿no? El otro partido contra el Rayo con dos puntas, puede jugar de segundo punta, pero sí que es verdad que la producción, ¿no? Lo que está haciendo en las últimas semanas ha decrecido en... cuando decimos, no, es que Guedes te puede generar, ¿no?, goles, ¿no?, acciones de gol, no de goles propios, ¿no?, sino que va a generar gol. Sí que es verdad, pero ha generado en cuatro partidos. Y sí que hay unas jornadas concretas que son desde el partido del Athletic Club, Cádiz, Barcelona, Mallorca, son las jornadas en las que ahí donde los picos son más altos en lo que genera a nivel de goles, de tiros, de participación en el último tercio, ¿no?, de toques en el último tercio, y ha ido decreciendo. Entonces, yo creo que hay momentos en los que el entrenador tiene que tomar soluciones, ¿no?, tiene que tomar decisiones concretas, y creo que fue acertado para mí el cambio. Sí que es verdad que, además, una vez cambian a Guedes, el Valencia tiene cuatro o cinco ocasiones en relación al estilo que está buscando, ¿no?, cómo está jugando el Valencia. Entonces yo creo que eso es para mí es un cambio acertado y que, bueno, pues, pero que entra dentro del fútbol, ¿no?, que cada uno tenga su opinión.
Vamos con un nombre propio, que algún aficionado del Valencia no entiende que, aunque seas de la casa, aunque seas un jugador destacado, también en algunos partidos y con algunas actuaciones tienes que pedir más, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo a Carlos Soler. Carlos Soler es un jugador que ha pasado de ser imprescindible, letal, diría yo, en las primeras cinco jornadas de liga, antes de la lesión, ha pasado a no aportar prácticamente nada, ¿no?, ni en el trabajo defensivo ni en el trabajo ofensivo. Y con Carlos Soler siempre estamos igual, ¿no? Que si Carlos por la banda no lo podemos meter porque no es su juego, porque luego en el tridente luego no encuentra espacios, que si tiene que jugar más adelantado, más cerca del área rival, que es ahí donde tiene peligro. Pero bueno, ahora mismo no sabemos si es por la lesión, por la condición física, porque le ha pasado factura todo lo que ha trabajado durante este verano con las diferentes selecciones, ha bajado también bastante su rendimiento, ¿no, Javi?
Sí. Yo creo que lo hemos comentado también, que ya antes de la lesión, el partido en Pamplona, el rendimiento de Carlos Soler no fue el todo lo bueno que a lo mejor se comentó, ¿no? Pero sí que es verdad que te deja, no sé si en aquel partido, un gol o dos asistencias. Entonces, a veces esas acciones, ¿no?, maquillan un poco lo que es tu actuación. Después llega la lesión, te está costando coger el ritmo, pero sí que es verdad que es de esos jugadores que podemos decir, es que yo sí que lo veo jugando con un 4-4-2 en banda, y aparte ha estado jugando ya otros años en el Valencia en esa demarcación, ha podido jugar por dentro. Creo que es un jugador que ya se le tiene que pedir, ¿no?, una mayor responsabilidad, ¿no?, a nivel ofensivo, porque defensivo yo no puedo decir que no sea un jugador que trabaje. O sea, ahí todos los jugadores trabajan, pueden estar más acertados, menos acertados, pero sí que es un jugador que técnicamente puede ofrecer mucho más de lo que está ofreciendo, y a lo mejor también yo creo que tiene que ir adaptándose, ¿no?, cuando juega en ese 4-4-2 en la banda derecha, tiene que ir adaptándose a esos requerimientos tácticos que pide Bordalás, que a veces él no está dentro del partido, se aleja mucho de las zonas de acción, y después le cuesta, ¿no?, recorrer muchos metros para ir a por balón, para participar. yo creo que es un jugador que tiene que dar mucho más de lo que está dando. Yo no sé si es que la lesión, también pues todo el contexto de pues de renovación, si le puede estar afectando. Yo creo que no, no lo sé, pero sí que es verdad que tiene que dar un paso al frente por el Valencia y por él.
Javi, nos tenemos que preocupar de lo que nos viene por delante ahora, visto el bajón que está pegando algunos de los efectivos del Valencia. ¿Bordalás tiene que mover el árbol?
No, yo creo que no. Yo vamos a ver. A mí me dicen que a lo mejor soy demasiado optimista, ¿no? Pero claro, al final eres optimista viendo quién es Bordalás, cuál es el estilo, qué es lo que busca, cuál es el objetivo final. Yo creo que ese árbol que estás diciendo que lo está moviendo, lo está moviendo poco a poco se va a ir moviendo él. Y a mí me habéis escuchado muchas veces que el once no está definido, aunque llevemos 15 jornadas, el once no está definido. Se irá definiendo, vamos a ver más a menudo. El objetivo es ese 4-4-2, yo creo y estoy completamente convencido, con dos delanteros. Entonces, poco a poco las piezas irán poniéndose en su sitio y cayendo algunas piezas, ¿no? Y a lo mejor esas piezas a nivel de aficionado no gustan, ¿eh? Pero a lo mejor es necesario, ¿no? Que el equipo sea mucho más colectivo.
Y la última. ¿Mm? ¿Entiendes el ostracismo de Marcos André?
No lo entiendo, claro, pero no lo puedo entender porque no sé lo que realmente puede estar pasando, ¿no? Yo puedo tener una lectura, Carles, que es, yo creo que Maxi y Marcos André serían dos jugadores que se podrían complementar muy bien. Yo siempre lo
arriba,
he dicho, me gustaría verlos a los dos juntos. Sí que el inicio de la temporada te marca un rendimiento muy bueno de Guedes, en donde tiene que estar jugando Guedes, y Guedes es otro gran jugador. Y después la dinámica pues te hace que esté jugando en unos minutos, en unas posiciones donde a lo mejor no puede dar todo lo que lleva dentro. Pero espero, ¿no? Yo creo que va a tener su oportunidad y me gustaría verlo con otro delantero, o sea, dos delanteros ahí arriba. Y creo que, para mí, sigo diciendo que es una incorporación muy interesante del Valencia.
Javi Mera, un placer escucharte.
Amigo. Nada, vosotros. Un abrazo.
Un saludo grande. Un abrazo. Vale, son las 7 de la tarde, 41 minutos, analizando un poco lo que vivimos el pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano. Y ahora volvemos en unos instantes, volvemos a hablar del Valencia, como no, pero de la otra vertiente, ¿no? La vertiente social, el viaje de Anil Murti a Singapur para hablar con Lim, de lo que pasó en el estadio, de las protestas de los aficionados, de la manifestación del día 11. Lo hacemos con Carlos Bosch en unos instantes aquí en Amunta Fisio en Radio Sport.
Si tienes hipoteca, revisa tu seguro de vida. Entra en amundvida.com y compáralo con nuestra tarifa en menos de 10 segundos. Amundvida.com te puede hacer ahorrar cientos de euros respecto a tu seguro del banco, ya que ahorras todos los años que dure la hipoteca, con la mejor protección y a través de un mediador valenciano de máxima confianza. Entra en amundvida.com porque tu vida vale mucho y protegerla cuesta muy poco.
Hyundai Coriocar. Hyundai Coriocar.
¿Corio qué?
Coriocar.
Hyundai Coriocar.
Hyundai Coriocar. Vista de silla.
Coriocar. Hyundai.
¿Estás cansada de visitar todas las zapaterías y que todos los modelos sean iguales? ¿Miras en los escaparates y todos los zapatos se repiten una y otra vez? Eso se ha acabado. El Grupo Ixabates tiene la solución. Visita nuestras tiendas y verás que tus pies tienen mil y una opciones para que te sientas guapa. Nos encontrarás en Valencia, en la calle Ensanz número 4, en Gandía también, en la calle Juan Andrés. No importa dónde vayas, de celebración, al trabajo o simplemente a ninguna parte, Manon te dará ese zapato diferente que estás buscando, porque nuestra preocupación eres tú.
Estás escuchando a Munta Fisio.
¿Qué tal si empiezas a mirar ahora en delpoblepizzeria.com para elegir la pizza que vas a pedir? Ya sabes, masa fina, crujiente, horno de leña, ingredientes de primera calidad. Tienes una carta muy extensa en delpoblepizzeria.com, las mejores pizzas de la Comunidad Valenciana. Entra ya, página web, app, pide la pizza y disfruta de Pizzería del Poble, disfruta de sus mejores pizzas. Carlos Bosch, buenas tardes. Espera, porque acaba de sacar un comunicado oficial la peña Ultra Yomus. Claro, hemos comentado esa denuncia que ha hecho a través de las redes sociales una abonada del Valencia Club de Fútbol y también su pareja, de que han sido estafados por un miembro de Ultra Yomus referente a un tema de abonos y de cambio de abonos en el Valencia. Y ha sacado un comunicado hace 3 minutos, dice: en respuesta a las acusaciones de estafa que hemos recibido a través de Twitter, queremos manifestar que la persona a la que acusan de tales hechos no es miembro de Ultra Yomus. 2, exigimos a las personas afectadas que pongan la denuncia pertinente en los juzgados. 3, Ultra Yomus procederá a denunciar a todos aquellos que hagan falsas acusaciones y les atribuyan delitos no cometidos, manchando así falsamente el nombre del grupo. Pues ya estamos, ¿no? Ya tenemos otra más. Aquí lo que se trata es que hay un estafador, yo no sé si es de Yomus o no es de Yomus, esto es lo que han publicado las personas que se sienten estafadas, que se está llevando la pasta, ¿eh? Se está llevando la pasta con situaciones que, poniendo el nombre del Valencia Club de Fútbol, y ahora sí que vamos a ver si definitivamente me están comunicando por privado que van a intentar en las próximas horas que les devuelvan el dinero, o si no, sí que van a hacer efectiva esa denuncia ante la policía. Bueno, Carlos, semanita movida.
Hay que ir a la policía o a la justicia, ya está.
Ya está. Yo es lo que haría, vamos. Yo claro. No tengo ninguna duda
y que
lo primero que haría
es... ¿Que decida la policía o que decida el juez? Y punto.
Efectivamente. ¿Tenemos a Murti en Singapur o camino de Singapur?
Anil Murci, camino de Singapur, efectivamente. Ahí está. Yo ya lo dije hace un mes que... No, dije a principios de diciembre, ahora que pienso, y estamos atendiendo. Bueno, llegará a principios de diciembre, bueno, sí.
Sí.
Vale.
Que al caso es lo mismo, ¿eh? Que mañana
sí,
ya
sí,
es
que
diciembre.
Sí, que mañana ya es diciembre, efectivamente. Sí. Y el jueves es día 2 y me voy a Utrillas. Pero sí, está Anil Murci, camino de Singapur, efectivamente, para reunirse. Va a aprovechar para ver a la familia y tal, pero vamos, se va a reunir cara a cara con Peter Lim. Es lo más importante del viaje y tienen temas que tratar, sí.
Lo que pagaría yo por meter un micrófono en esa reunión, ¿eh?
Y que me lo tradujera. No, tío, calla. Yo no pagaría por meter un micrófono en otras reuniones, pero en esa no, tío.
Yo sí, porque le diría, bueno, Peter, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Anil, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Peter, todo muy bien en Valencia,
no,
muy bien.
No, a lo mejor tendrá más borbo, ¿no? Descarto. Yo preferiría tener una reunión con... más futbolera con Bordalás y Corona, por ejemplo, pero bueno.
Hombre, sí. yo también, pero vamos, visto lo visto, la primera reunión que hay es esta.
Sí. Esta tiene más morbo, la que dice, esta tiene más morbo.
Menudo lío. Porque volver va a volver, ¿verdad?
Sí, tío, yo siento defraudar a la gente. Es que esta mañana en el Twitch también lo han dicho. Digo, sí, me sabe mal decirlo, pero lo normal es que vuelva, tío. Lo normal es que vuelva. Sí, está previsto que vuelva porque... ¿Eh? ¿Un conato de qué, perdón?
Hubo un conato el año pasado, ¿te acuerdas? En uno de esos viajes que se iba a Singapur y que dijeron que ya no iba a volver, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
No, por algún sitio a nosotros también nos llegó, ¿eh?
Que, a ver, Anil Murci, cuando llegó Joey Lee, tenía el canguero en el cuerpo. El canguero en el cuerpo, te lo digo yo.
Bueno, y mañana tenemos presentación de la manifestación.
¿Ya es oficial la convocatoria a las 5?
A las 5 de la tarde, ¿no?
No he visto, ¿han hecho comunicado a alguien? Ya no lo he visto.
A mí me lo ha pasado María Caballero.
Vale, pues entonces... Que la oficial, María, sí.
Que es la coordinadora de la emisora, lo ha pasado por línea interna, el grupo que tenemos los periodistas, y la convocatoria está para las 5 de la tarde.
Pues habrá que cubrirla, claro que sí, me parece muy bien, yo creo que, yo llevo ya mucho tiempo diciéndolo, mucho tiempo, desde que se convocó la manifestación, tío, yo creo que hago mías unas palabras de Rafa La Huerta, que me dijo en una entrevista que nos empeñamos en que el que está a nuestro lado sea nuestro enemigo cuando es nuestro amigo, ¿no? Y yo creo que hay demasiadas ganas de dividir, y si yo fuera Peter Lim, en algunos momentos, si yo fuera Peter Lim, en algunos momentos sería como el malo del inspector Gadget, estaría descojonado acariciando el gato, ¿no? Y lo que hay que hacer es poner el acento en lo que une al valencianismo, que es el ser del Valencia, y por extensión y directamente en las ganas de que Peter Lim deje de ser el máximo accionista. Y luego ya empezamos en, ya hay diferentes sensibilidades en qué hacer para que deje de serlo, cómo criticarlo, qué criticar. Ahí ya hay muchas sensibilidades, ¿no? Muchas velocidades, muchas maneras de analizar las cosas. Pero el germen, el origen es este, lo que aquí está estar unidos, tío, y que cuanta más gente vaya a la manifestación, es mejor. Y yo hablé con Fede Sagreras y me dijo que tenía la intención de que la manifestación fuera una cosa casi cívica, como la que se hizo en la procesión cívica del centenario, con la intención de que vayan familias. Yo estoy de acuerdo en ese concepto. Puede que tenga un punto menos poderío mediático en cuanto a la imagen, pero es una protesta más profunda, más cívica incluso. La manifestación tiene que ir todo el mundo. Yo no estoy diciendo a la gente que vaya, yo digo a la gente que haga lo que le dé la gana. Y al mismo tiempo digo que no es uno peor valencianista por no ir. Y que no hay que dejar de ir a manifestación por pensar que la manifestación no va a cambiar nada, porque al día siguiente de la manifestación, que será 12 de diciembre, el cielo de valencianismo está igual de nublado. Pero por eso no hay que dejar de ir. Yo creo que la manifestación, o sea, tío, todo lo que no sea una afluencia multitudinaria, no sé, me parecerá una excepción, aunque bueno, tampoco quiero precipitarme, ¿no? Pero yo insisto.
Carlos, en el contacto que tienes en el canal de Twitch directo, pues es una forma distinta de comunicarse con tu audiencia.
Sí, es muy bien.
Los aficionados valencianistas que estuvieron en Mestalla, lo hablaba ayer con Jorge, ¿no? A nosotros nos llega de todo, ¿no? El que estaba encantado con las protestas y dice que se tiene que protestar durante los 90 minutos, otros que se dan por satisfechos protestando durante el minuto 19 y otros que dicen que da mucha pena y mucha lástima ir a Mestalla en esta situación y en estas condiciones, ¿no? ¿A ti qué te llega? También un poco de todo, ¿no?
A mí la segunda y la tercera, ¿no? La de que está muy bien, que hay que protestar al 19 y que da pena barra lástima como está Mestalla, pero es que Mestalla está desangelado porque el desapego es una realidad. Y la desconexión que genera Meriton es uno de los grandes. A ver, el gran problema que está generando Meriton es económico, porque si no haces una ampliación de capital está en juego la supervivencia del club. Luego hay un segundo problema que es, caray, que es, ya lo diré, que hacer el desapego y la desafección, y eso se refleja en los partidos en Mestalla. Mestalla es el gran foro del valencianismo y eso se ve. A partir de ahí, sí, hay gente que aboga por protestar los 90 minutos, pero yo detecto que sea mayoría. Yo creo que...
No. Yo no he dicho que sea mayoría. Yo he dicho que hay gente se postula como el gran escaparate de la protesta. No son las calles, porque eso no le llega a Peter Lim, sino que es el estadio.
Sí, a ver, yo soy gran foro del valencianismo, pero espera un momento.
Bueno, esto es el directo.
Un momento.
Sí. Bueno, decía que es el ya directo, está, esto no está, es como Twitch, que él deja la cámara encendida y se puede ir. Aquí.
Esta mañana lo he hecho.
Ya. Me imagino, no te he visto, pero me imagino. Aquí hay que cubrir cada segundo de
programación. Sí, tío, honestamente.
El desapego es evidente, claro. Pero hay una cosa que no entiendo, que lo hablo con la gente más cercana a mi círculo. Yo no llego a comprender. No me cabe en la cabeza cómo esta gente, o sea, yo reconozco que cuando han sacado del estadio a personajes violentos, todo el mundo lo hemos aplaudido, pero ¿me puede explicar alguien cómo no se hace una grada de animación en Mestalla? ¿Por qué no hay una grada de animación en Mestalla?
En una situación como esta, la grada de animación vendría bien.
Pero vamos, que tanto, pero escucha una cosa, para los que están ahora pensando, ¿no? Lo que quieren es que se callen las protestas. No, que sean los primeros en el minuto 19 de movilizar a toda la gente, que sean los que movilicen a la gente en las puertas del estadio, en las protestas, pero también en la animación, porque el estadio de Mestalla habitualmente ha sido un estadio come pipas. O sea, un estadio donde se ha tenido que cantar muchas veces esos de tribuna de qué equipo son, para que nos entendamos todos, ¿no?
Sí, que sí. Entonces, pero que Mestalla es un estadio que normalmente espera que el equipo tire de él, y cuando el equipo tira, entonces Mestalla va, y cuando Mestalla va, ya cuidado, entonces ya cuidado. Pero Mestalla siempre está esperando que el equipo tire de él. A ver, yo creo que la grada de animación vendría bien en esta situación, pero el problema es tan de raíz que no la solucionaría. Yo creo que lo parchearía. Que hay una gran animación, sí, pero una gran animación que sea capaz de cantar lo que le dé la gana, que sea capaz de cantar lo que le dé la gana, y si toca a Lin Canalla o a Ni Canalla, claro, o Dingo Gong, claro, pues que lo cante, o Peter Betellán, claro, mejor dicho, claro. Yo estoy de acuerdo, pero que la gran animación ahora te ayudaría, sí, pero que el problema es más troncal, el problema del cementerio de Mestalla, por decirlo de alguna manera, es más troncal, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Carlos, Murti se va a Singapur con la petición de Bordalás de traerle dos jugadores, ¿verdad?
Sí. Yo llevo tiempo diciéndolo. Al final la cosa ha quedado en un central y un medio centro. Primero hubo una reunión telemática, y cuando decían que no se ha hablado de fichajes, yo decía, el entrenador le ha dicho al máximo accionista que le preocupa la defensa porque solo hay tres. Y pasado un mes o un mes y pico, o después de dos o tres meses de competición, yo creo que el diagnóstico de que te falta un central y un seis es inequívoco. Yo llevo tiempo diciendo que si este equipo no se mejora, yo no lo veo con posibilidades de meterse en Europa.
A mí
dime lento, pero o sea, una plantilla no puede tener tres centrales. En la vida, tú no puedes tener tres centrales en la vida. Me remito al partido del
tres centrales del domingo. Y cuatro porteros, es el mundo, claro, al revés.
No, y luego, tío, en el fútbol moderno en el que tenemos, que es tan físico, y con un entrenador que tiene Valencia, que lo fía muy a lo físico, no tienes un seis defensivo. Es que no lo hay. Y el centro del campo a veces es transparente, es muy fácil atravesarlo, porque Racis no lo es, y vas ni te cuento. Entonces, claro que hay, pues entonces el entrenador ha pedido esto. Yo no me atrevo a decir que Valencia lo va a fichar, ¿eh? Ahora, te digo, estamos hablando de cesiones y costes ceros, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de cesiones, no que nadie se piense, que se olvide la gente de Alan Barris y Genés y cosas por el estilo. El entrenador quiere Alan Barris, sí, pero el entrenador tampoco es bobo. Y sabe que Alan Barris no puede ser, pero oye, pues, tío, pues que se estruje en la cabeza. Pero la única manera que tiene Valencia de poder generar más ingresos es haciendo un equipo mejor. Tú ahora me dirás, no, pero lo mejor es que se vaya Peter Lim. Que sí, hombre, que sí, que lo tengo claro, pero te estoy hablando del día a día. Y en el día a día hay un entrenador que le pide al presidente, yo quiero un central y un seis de unas características, que se olvide la gente de Gonzalo Villado, Ricky Puto, cosas así, que es un futbolista que tenga mucho motor y mucho recorrido. Bueno, pues eso ya. Eso en breve estará sobre la mesa de Peter Lim.
¿Y de salidas cómo vamos?
Bueno, pues Bordalás no cuenta con Alex Blanco, Jason, Cristian Rivero, Vallejo y Pichini.
Yo a Manu Vallejo no lo había metido en esta última lista.
Mételo. Yo lo he rematado.
Mételo de cabeza, ¿no?
Yo lo he rematado esta tarde. Yo esta tarde lo he debatado. Pero aquí la novedad de ese sentido es Pichini, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque lo de Pichini también clama al cielo. Además,
No, más allá que en lo deportivo sea totalmente lógico, porque hay dos laterales, uno es apuesta de club y el otro lo está haciendo muy bien, Thierry Fulquier. Lo que quiero decir es que hasta ahora no se especulaba, no se había dicho qué pasaría con Pichini, y te ha dicho que lo saquen para que haya hueco para traer un 6 y un central, ¿me explico?
Está claro. Bueno, vos, vale, que ya le hemos dado otro repasito a la semanita del Valencia. ¿Cómo lo ves de cara al partido del domingo?
El domingo victoria y el jueves también.
¿Vas a Utrillas?
Sí, me acabo de sacar el certificado COVID, aunque estaba ahí meteño que He tenido que bajar una aplicación para escanearlo. Yo estoy alucinando. Si tengo un móvil, tengo una aplicación. ¿No? Tío.
¿Pero no lo puedes llevar en el móvil?
No, que sé, supongo que sí, ¿no?
Claro, lo llevas en el móvil, te lo bajas, te lo descargas y lo llevas en el móvil, ¿no?
Te lo bajas y te lo descargas, a ver, eso cómo es.
Claro. Bueno, luego te lo explico, ¿vale?
¿Eh? Vale.
Ver, luego te lo explico, Carlos Bosch.
Ah, claro, tengo descargado. Claro, claro.
Claro, tío. Es que es increíble.
Ay, y me cago en la
es increíble.
Me cago en la petenera.
Adeu. Bona nit. Adeu. Carlos Bosch, que en directo aquí en Amunta Visión. Que nos vamos a ir. Aina Fernández, gracias por el control y por la producción del programa. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana volveremos a la misma hora. Esperemos que con menos problemas para hablar con nuestro compañero Jorge Ruiz y ya con la rueda de prensa de Bordalás y también con la presentación de esa manifestación del próximo día 11. Gracias. Un saludo. Buenas tardes.